Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. 16 grados de temperatura marca el termómetro. Tenemos los cielos cubiertos y de cuando en cuando llueve y aquí empieza Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde. Recuerda, como siempre, las sintonías donde tienes la información más amplia, el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7, con muchos temas que contarte en esta jornada de hoy en que ya caminamos por el miércoles. Miércoles 14 de octubre. Esta semana se nos está escapando un poquito más rápido con aquello de la fiesta, del festivo nacional del pasado lunes, para los que pudieran tenerlo. Evidentemente que siempre hay alguien que no lo tiene, pero sí que parece que la semana va más rápida o se hace más corto. Lo que parece que se eterniza es el asunto del conflicto de Alcoa, que no termina de vérsele una solución o una solución así bote pronto, ¿no? Que es lo que esperarían ya los trabajadores después de meses y meses de lucha, sin dormir, apostados ahí en el campamento, ante las puertas de Alcoa, pues quemando neumáticos en las carreteras, organizando movilizaciones de todo tipo y llamando a todas las puertas de todos los colores políticos. El conflicto sigue ahí. Alcoa dijo que iba a aplicar el ERE y parece que por el momento el ERE hasta la semana que viene no podría aplicarse, según destacan desde el comité de empresa. ¿Por qué? Pues porque falta un informe. Falta un informe que tiene que dar Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Y los trabajadores se van a reunir esta tarde con estas entidades, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para la elaboración del informe. Hasta que Alcoa no tenga el informe en sus manos, no puede empezar a aplicar el ERE. O sea que quizá estaríamos hablando de la próxima semana. Entre tanto, los partidos políticos parece que sí, que casi todos, no todos, casi todos están de acuerdo con que se tenga que intervenir la factoría, aunque sea de forma temporal, para ponerla en manos de una empresa que le dé viabilidad. Y decimos casi todos porque en el Congreso, en la jornada de ayer, esa transaccional que presentaba el Bloque Nacionalista Gallego y que era apoyada también por el Partido Popular, por el Partido Socialista, decíamos, bueno, a ver qué otros partidos la han apoyado. La apoyaron todos, menos Vox. Vox votó en contra de la intervención de Alcoa. Así que no todos los partidos políticos están a favor. De todos modos, desde el Comité de Empresa dicen que sí, que bueno, que muy buenas palabras, que todos les han dicho que estaban a favor de la intervención desde el principio de los tiempos casi, pero que aquí lo que faltan son acciones. Y por cierto, esta noche ha habido un accidente en la factoría. Un trabajador y además miembro del comité de empresa ha sufrido heridas en una mano, de las que ha tenido que ser intervenido. Según señalan desde el comité de empresa, estaba realizando unas pruebas de material pirotécnico y un artefacto defectuoso infringió heridas en la mano de uno de los compañeros. Tuvo que ser intervenido de urgencia. Requiere reposo, tranquilidad y atención médica y para él piden respeto y privacidad. Le quiere enviar todo su apoyo y agradecer el gran esfuerzo que ha realizado durante todos estos meses, teniendo, dicen, la completa seguridad y que pronto estará de nuevo con ellos en la lucha. Ha ocurrido esta noche en la factoría. Afirman que estaban probando material el pirotécnico y que un artefacto defectuoso fue el que le ocasionó los daños en una mano. Tuvo que ser intervenido de urgencia. Vamos a hablar de la sanidad, porque desde la Plataforma Sanitaria de la Mariña exigen al Sergas que garantice una atención basada en la reactivación de la actividad presencial. Y es que son muchas las personas que se están desesperando porque se encuentran mal, porque tenemos muchas más dolencias, aparte del coronavirus. Hay muchas más enfermedades, muchos más problemas y otros muy graves y también que pueden llevarnos a un desenlace final y malo y terminal. En fin, hay muchas enfermedades y dolencias que quizás se están retrasando, pruebas que se están retrasando, que no te atiende el médico, que no te ve, que te atienden por teléfono, con suerte, cuando te cogen el teléfono. Son bastantes las quejas que se vienen produciendo por la gente, por parte de la gente, por parte de los pacientes, respecto a la atención sanitaria. Y claro, es cierto que tenemos el coronavirus encima, pero ya llevamos con el coronavirus 6 meses y tenemos que vivir con él, convivir con él y además con todas las demás enfermedades que hay, con todas las que son unas las que lleva la gente pues perennes toda su vida porque son crónicas, otras las que aparecen, etcétera, etcétera. Y hay que recuperar la atención y una atención ágil y una atención adecuada. Entonces, desde la Plataforma Sanitaria que dicen, bueno, pues le piden al Sergas que dote del personal necesario en todas las categorías para poder abrir las puertas con total seguridad en los centros de salud y que las abran, por favor, porque los centros de salud en estos momentos están blindados. están casi blindados de más, podríamos decir, porque es muy difícil ya entrar en un centro de salud. Las pruebas del Sintrón se están haciendo en la puerta, casi en la calle, a la gente que tiene que hacer análisis de sangre tienen esperando en la calle. Bueno, ahora estamos en octubre, a ver en enero, en febrero, cuando llegue el frío. Todos los comercios tienen un aforo, todos los restaurantes tienen un aforo, pues un centro de salud, aunque sea un lugar de mayor riesgo y con toda la normativa COVID y todo el respeto del mundo, probablemente también tengan que tener un aforo y puedan dejar entrar a alguien. El caso es que desde la plataforma sanitaria lo que piden es que se acometan las actuaciones precisas para que los centros de salud de la comarca retomen la actividad presencial y que se termine así con la percepción que tiene la población de que no está siendo atendida como se merece. Y es que la población está pagando mucho el tema del coronavirus, no solamente por el coronavirus, sino por todos esos daños colaterales de una asistencia más defectuosa. Estábamos acostumbrados a tener una asistencia mejor, evidentemente, o más ágil o más cercana, y ahora todo telefónico no se puede hacer. A lo mejor un catarro sí, o una indigestión sí, pero no todo. Bueno, luego hablaremos con la responsable de la plataforma sanitaria para ver cómo ve ella también esta historia. En materia de sucesos, recoge hoy La Voz de Galicia que se ha detenido a una persona tras una pelea a navajazos de madrugada en la calle en Burela. Al menos una de las personas que se vio involucrada resultó herida, le aplicaron unos puntos de sutura en la espalda. Los agentes de la Guardia Civil de Burela detuvieron el domingo a un vecino de la localidad y se había visto implicado en una pelea en la calle con otro joven. En un momento determinado, al menos uno de ellos habría sacado una navaja y provocó heridas de cierta consideración a la víctima, que requirió atención médica en el hospital. Allí le aplicaron puntos de sutura en la espalda. Al parecer, según recoge La Voz de Galicia, los implicados son treintañeros y ambos pertenecen a la comunidad caboverdiana burelesa. Además de estos asuntos, te vamos a hablar de otros. Ya sabes que estamos ya en el curso, que no sabemos si se seguirán manteniendo las clases presenciales o no. En La Mariña, la verdad es que estamos muy bien en materia de coronavirus. Se están llevando las clases muy bien, sin contagios o sin riesgos o sin apenas ningún caso positivo. Pero de todos modos, desde el Ayuntamiento de Ribadeo van poniendo en marcha pues determinados plataformas, medidas para poder ayudar a las familias. No todo el mundo tiene ni la tecnología necesaria en casa ni el conocimiento necesario para esa tecnología o para echar un cable a sus hijos en la educación. Así que desde el Ayuntamiento ponen en marcha una iniciativa de asesoramiento y apoyo tecnológico dirigida a familias y alumnos para resolver aquellas dudas que puedan aparecer mientras están trabajando con las plataformas digitales educativas. Y además también ofertan las instalaciones del aula CEMIT. Por cierto, desde la Asociación de Amas de Casa de Ribadeo no se olvidan de todas esas actividades que siempre hacen y organizan, siempre han sido muy activas, ahora no pueden por el contexto general que nos tiene a todos maniatados. Ahora no pueden, pero sí que quieren informar de que van a retomar las actividades y los cursos en cuanto les sea posible. Desde la asociación piden a socias, a compañeras, paciencia y apoyo. No es que ellas no tengan ideas o no quieran organizarlas, es que por el momento no pueden. Quieren explicar que desde la Junta Directiva no descansan, están en ello, quieren desarrollar nuevos proyectos, pero claro, cuando han tocado la puerta de instituciones, como todos los años, para pedir que les dejen locales para desarrollarlas, pues les han dicho que por ahora no puede ser, les han sido denegados. Así que debido a la situación actual, por la dichosa pandemia, pues no pueden autorizar el uso responsable de sus centros hasta que esto mejore. Pero no se olvidan de pensar y de tener la intención de nuevos proyectos. Esto desde la Asociación de Amas de Casa de Ribadeo. La Xunta de Galicia aporta 68.000 euros a 6 ayuntamientos mariñanos para mejorar instalaciones culturales. Los beneficiados son Trabada, Pontenova, Alfoz, Obicedo, Valadouro y también Ourol. Ya se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia y lo ha explicado el nuevo delegado territorial, Javier Arias. Señala que se trata de una colaboración con los ayuntamientos para dotarles de esos equipamientos adecuados para desarrollar programas culturales. Es una orden de subvención que aporta financiación para ese tipo de actividades, para muebles de los locales, obras de reforma, ampliación. Por ejemplo, en Trabada se llevan 30.000 euros, a Pontenova se lleva 1.500 o Alfoz se lleva 2.500. Obicedo se lleva 30.000, por ejemplo. Y también Ovaladouro 3.500 y a Ourol le tocan 650. Hablaremos de Viveiro también porque se han presentado ya las jornadas de historia y arqueología marítima de la ciudad de Viveiro. Se van a desarrollar en noviembre y, como no, este año pues vía telemática, como todo, a través de la plataforma Zoom. Son unas jornadas muy interesantes que cuentan con grandes expertos en arqueología submarina, con la colaboración también de la Armada, con la colaboración de la UNED, de la Diputación de Lugo, el impulso de la Federación de Actividades Subacuáticas y también del Ayuntamiento de Viveiro. Son gratuitas, te puedes apuntar desde ya, te puedes bajar el formulario para apuntarte en la página web del Ayuntamiento de Viveiro y se desarrollan del 9 al 13 de noviembre a través de Zoom. Luego también te lo contamos. Hablaremos de esto, hablaremos de Burela, de actividades culturales, si destinar o no destinar fondos para un concierto o no, como ha sido criticado por el Partido Popular sobre la cultura, que es algo más que andar de fiesta, y además también en materia provincial de la crítica del PP sobre los compromisos que tiene que cumplir el gobierno de la Diputación y también su plusa. Avisan los populares de que la Diputación va a tener enfrente al PP si intenta romper los convenios establecidos por su plusa para crear suelo industrial en nuestra provincia. En fin, son muchos los temas que tenemos hoy para desarrollar, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta, recuerda, a las 2 de la tarde. Hacemos un alto en el camino, a la 1, conocemos la actualidad nacional e internacional, también la regional, de la mano de nuestros compañeros de COPE Galicia, y volvemos a la 1:20. Ya sabes que lo hacemos siempre en dos tramos. Echamos un vistazo al tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues hoy nos toca cielo nublado, el cielo gris, ya otoñal, está lloviendo. En estos momentos en Ribadeo no, pero sí que llueve de cuando en cuando, así que el paraguas contigo todo el día porque se esperan más lluvias. El viento del norte o del noroeste, ya tenemos 16 grados, que era la máxima prevista para hoy. Y mañana lloverá por la mañana y probablemente por la noche ya no, por la tarde incluso, ¿no? Abriéndose claros, es lo que dice Meteo Galicia. Mañana el viento variable y débil, las temperaturas más o menos como hoy, 12 de mínimas y 16 de máxima. Pero para mañana, en principio, la lluvia solo en las primeras horas de la mañana.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también bien para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y ahora vamos a ver cómo se circula.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Sin problemas en las carreteras de la Mariña, del occidente asturiano, y también se circula bien por la autovía del Cantábrico, por el Alto Dofío, con ni niebla ni viento que perjudique.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
17 minutos para la 1 del mediodía, hacemos un alto en el camino, te seguimos acompañando, no te vayas muy lejos.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave las Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
María do Campo liquida todos sus stocks. Con motivo de su próxima jubilación, liquidamos todo al 50 y al 70%. Nuestras puertas estarán abiertas hasta finales de 2021. Y por este motivo, liquidamos todo, con el 50 y el 70% de descuento. Y en moda de fiesta y boda, descuentos desde el 20 al 50%. Y si te gusta la moda y quieres negocio propio, es tu oportunidad. María do Campo se traspasa. Pregúntanos y te informamos. Aprovecha los descuentos de María do Campo en Foz. No los dejes escapar.
En la Clínica Más Salud en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, acupuntura, con Beatriz Pérez Pérez, máster en acupuntura por la Universidad de Santiago. Porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es.
16 minutos ahora para la una del mediodía. Estás en Costa Viva. Nos acercamos hacia Burela. Vamos a hablar con el responsable del Partido Popular en Burela, con Manuel Rouco, sobre cultura y dinero, que es importante, y a ver también la vinculación entre estos dos términos. Manuel Rouco, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, Juana.
¿Qué tal todo? Ustedes están, digamos, a criticar asignación de cartos por parte do equipo de goberno que está a facer nestes últimos tempos. Por unha banda, cunha asignación de 5.000 euros a concelleira Toñi e Hijo por parte do alcalde, que sinalan vostedes que isto é tirar os cartos dos cidadáns nun momento que non é adecuado. A ver, contenos por qué.
Sí, vamos a ver, no Partido Popular en Burela consideramos que nestas circunstancias tan particulares nas que nos atopamos, o que é importante ten que deixar paso ao imprescindible. A cultura, as festas son importantes, pero agora mesmo imprescindibles son outras cuestións. Ata aí ben pouco, o imprescindible, sin dúbida, non creo que ninguén poida cuestionar iso, era a urxencia sanitaria que se nos plantexou. Había que solventalo. Agora parece que na nosa zona as cousas van razonablemente ben, medianamente ben, dentro do que cabe, e entón agora o imprescindible, nun segundo término, o imprescindible é, sin dúbida, a cuestión laboral, social e económica, que na nosa vila está polos suelos, fundamentalmente pola ausencia de políticas nese sentido por parte do señor Llano. Consideramos que este acto que fixo este fin de semana poderíase haber adiado para máis adiante, porque agora hai outras cuestións nas que sí que se poderían invertir esas cartas. E o que nos plantexamos é que houbera pasado, se en lugar de ser Toñi Eijo concelleira socialista houbera sido un alcalde do Partido Popular o que houbera feito esta asignación nestas circunstancias a unha concelleira do Partido Popular, que houbera pasado en Burela, que se houbera montado. Pero bueno, isto é o que hai, é o que hai que comulgar.
Ante esta crítica que dixeron vostedes dende o Partido Popular, contestou tamén o alcalde Alfredo Llano que considera importante apoiar o sector cultural porque está a necesitar moitísimo, que non se puido facer ni Patronais, ni Castrexa, ni Feira do Bonito, ni tampouco o Festival Osa do Mar, e sinalaba que tamén hai que apoiar a cultura. Que opina vostede desta argumentación?
Sí, é certo, estou totalmente de acordo, hai que apoiar a cultura, e de feito, se tanto lle importa a cultura, por que non apoiar os grupos locais? Por que non apoiar os grupos musicais locais? Tanto de folk como pop rock que hai, diferentes grupos locais. Por que non apoiar a coral de Burela? Cantas actuacións tuveron estes grupos, esta coral, neste último ano? Cantas actuacións tuveron promocionadas polo Concello? Por que non, como levamos nós no noso programa electoral, non facer un inventariado digital de todo o patrimonio cultural e artístico de Burela? Boa parte del aínda está no Concello en Cervo. Porque iso tamén é cultura. Por que non se fai iso? Por que non se invirten eses cartos noutras cuestións? Por que non se apoia aos artistas locais? Por exemplo, no último concurso, ou no último certame, perdón, a Marte, reducíonse a mínima expresión os artistas locais presentes. É un pouco contradictorio o que el día. Nas declaracións que fixo hai para presentar estes 5.000 euros que se lle adxudicou a concelleira socialista Toñi Eijo, coa excusa de que era presidenta da Asociación de Festas Patronais, dixo que as circunstancias estaban ben. Sin embargo, para respostarnos a nós a unha crítica que fixamos este fin de semana, crítica que creemos razoable, di que as cousas van mal, que están as cousas mal. É que se contradice constantemente.
Faleme dun outro asunto que tamén foi bastante polémico nestes últimos tempos no Concello de Burela. Non sei como está agora mesmo o asunto co mercado, o mercado dos venres.
Sí, conte. Eso foi unha pregunta que trasladamos porque non se nos informou no seu momento. Trasladamos no último pleno ordinario que houbera pasado, porque anunciarase públicamente unha reunión despois de moito insistir, os comerciantes de moito insistir, dignouse a reunirse con eles. e parece ser que atrasaron a convenceunos, ele é moi hábil nestas cuestións, xa leva feito en moitas ocasións, por exemplo, cos traballadores municipais, co tema da RPT, convenceunos para ir atrasando a posible decisión do cambio ou non de ubicación do mercado dos vendres. Os comerciantes teñen o claro, eles así non poden seguir, non van a aguantar máis, pero a decisión, quedou de volver a reunirse, non sei se a finais deste mes, non lembro se nos dixo a finais deste mes, se a principios do mes que ven, para tomar unha decisión do posible cambio. Eles teñen o claro, ali non venden, nos entendemos que ali é máis favorable a súa ubicación para a xente que vivimos naquela zona, máis naquela zona, pero o que está claro é que a xente en xeral deixou de acudir, deixou de mercar, e os comerciantes non están contentos. Se non hai quen vai a vender, non vai a haber mercado. A prova da situación actual do mercado, calquera que pase estes días por ali, de como se reduciron os postos. Sacaba peito hai uns meses de que había 100 e pico postos, 120, non me acordo tantos agora mesmo, unha cantidade inxente de postos, agora apenas chegan a 50, e baixando. O mercado ali non se vai poder sustentar, por desgracia, e a opción que parece ser que se lles plantexou é detrás da nova ubicación de Capitanía Marítima, na zona de Portos, pero é que aí a superficie que hai habilitada para iso é a metade da que tiñan tanto na ubicación primitiva do mercado de Burela como en Torrentes. Entón, eso é imposible que aí se poida celebrar aí o mercado. Hai outras opcións, espero que entre todos acaben chegando a un punto de encontro e que o mercado en Burela non acabe desaparecendo, porque é un punto de encontro social, económico, de dinamización do povo, moi importante.
A ver, a que atopar unha solución entón, porque é verdade que é un punto de dinamización económica de todo o povo e tamén do comercio e hostelería locais, que sempre lles fixo ben. Pois moitas gracias por falar con nós e facer tamén estas reflexións aquí en Cope de la Costa. E moi boa tarde, Manuel Rouco.
Moitísimas gracias a ti, Juana. Un saúdo.
La Lotería de Cope vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar, El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la Cope y ayúdanos a regar de millones toda la comarca. Con el patrocinio de Ortegal Oil.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
8 minutos para la 1 del mediodía y hablábamos de determinadas situaciones de la localidad de Burela, cultura sí o no, apoyo sí o no, COVID, dale que te pego con el COVID, ¿verdad? Por cierto, en cuanto a números del coronavirus en nuestra provincia en esta jornada de hoy, también te los actualizo, que ya han llegado por parte del Sergas. En este día han subido a 31 casos de personas ingresadas en hospitales de toda la provincia. Hay uno solo por el momento en el Hospital Damariña, ¿de acuerdo? 31 personas ingresadas, 5 en la UCI y 26 en otras unidades hospitalarias. Son los datos de coronavirus de esta jornada. En principio, Damariña está bastante libre de coronavirus. Decimos en principio, saben que esto puede saltar en cualquier momento, pero parece que por ahora estamos soslayando un poquito la llegada del dichoso virus y a ver si conseguimos mantenerlo bien a raya. Han aumentado esos pacientes hospitalizados en todo lo que es la provincia de Lugo hasta las 31 personas. Y hasta el momento hay que destacar, pues fíjense que en lo que es nuestra provincia se han realizado 66.161 PCRs relacionadas con todos los brotes desde que comenzó la pandemia y se han curado, veamos la parte positiva, 2.890 personas en coronavirus. Seguimos hablando de otros temas. Vamos a mirar al occidente asturiano un rato. El otro día recibieron una visita en la planta de Biogastur, en Navia. Es la planta de gestión de purines. Y señalaban que ya estaba preparada para volver a actuar. De hecho, lo señalaba la viceconsejera de Industria, de Medio Ambiente, del Principado de Asturias, que había que poner en marcha los digestores, pero Central Lechera se había hecho cargo de la planta y una vez superado todo el problema de lo que es la gestión económica de la empresa, esto empezaba a ir bien y el momento era bueno. También hemos querido hablar con los trabajadores, el representante de los trabajadores, Antonio Estevez, porque tuvieron bastantes problemas, estuvieron incluso acumulando hasta 6 nóminas sin cobrar por culpa de esa mala gestión. Afirma Antonio Estevez, el representante de los trabajadores, que ahora el momento está mucho mejor, se solventó todo aquello con los trabajadores y además es una planta que tiene futuro y una idea que tiene futuro.
Sí, desde que nosotros como sindicato Corriente Sindical de Izquierda intervenimos para solucionar la situación, sobre todo para exigir a todas las partes el pago salarial adeudado a los trabajadores, desde entonces esta situación se solventó. Ahora falta hacer algunas promesas, como son la inversión en mantenimiento, falta también el proyecto de futuro ponerlo en marcha, y falta también que el Principado de Asturias también se implique en exigir esas promesas.
Antonio Estevez, el representante de los trabajadores, el representante sindical, indicaba o señalaba que el Principado tuvo que responder en ese asunto.
Bueno, el Principado, después de exigir en los medios de comunicación, tras las movilizaciones por parte de los trabajadores y trabajadoras, pues se tuvo que implicar casi prácticamente a la fuerza. Pero bueno, sí, el Principado al final tuvo que mediar en esta situación, hasta que claro se hizo cargo de la planta.
Y además consideran que es una planta con mucho futuro.
Cuando las movilizaciones que tuvimos a finales del año pasado y principios de este, era lo que exigíamos. Esta planta fue puesta en funcionamiento como un proyecto estrella, una planta que tiene un futuro enorme, porque imaginábamos, y así se comprueba, que no solamente esta, sino que va a ser necesario implantar, tanto en Asturias como en todo el territorio norte, sobre todo, más plantas como esta. Entonces, no hay más remedio que asumir que es necesaria, sobre todo por la exigencia, como decíamos ya en su momento con las movilizaciones, de Europa para gestionar tanto los purines como los desechos del sector ganadero.
Pues hay una planta que tiene futuro, que finalmente se le ha encontrado la solución a un problema que venía acarreando en los últimos años por una mala gestión empresarial, y estaba a bajo gas, a poco funcionar, siendo un proyecto de gran interés para la gestión de los purines y digamos que desnortada, pero ya está mejor la situación. Lo que falta es terminar de poner en marcha todos los equipamientos necesarios para que la planta funcione, y además ya tiene el visto bueno medioambiental, según señalaba también el responsable del Principado, con lo cual todo puede ir para adelante. Estamos llegando a la 1:00 p.m. antes de entrar en el informativo a mediodía y de escuchar a nuestro compañero Antonio Estevez, te hablamos también de la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado esta misma mañana en Mondoñedo para hablar de las Sanlúcar. Bueno, de las Sanlúcar en la medida en que se pueda hablar de las Sanlúcar. Ya sabes que en estos momentos, bueno, pues el tema fiestas está muy controlado, está muy complicado, pero se intentará hacer algo en Mondoñedo para que recordemos que son las ferias más antiguas de la parte norte de España. Esta misma mañana se celebraba esa Junta Local de Seguridad con la asistencia de la responsable de la subdelegación de gobierno, la subdelegada Isabel Rodríguez, los equipos de emergencia y de seguridad y el alcalde también, Manuel Otero. Vamos a escuchar a Isabel Rodríguez a ver qué nos explica del resultado de la Junta.
Celebramos unha xunta de seguridade en Mondoñedo con motivo da festividade das Sanlúcar que se celebran este fin de semana, unhas actividades que veñen marcadas pola pandemia do COVID-19. Recordar a todos os veciños de Mondoñedo e a todos os visitantes que acudan a disfrutar das actividades destas festas que manteñan as medidas sanitarias indicadas pola Xunta de Galicia. Agradecer a colaboración das forzas e corpos de seguridade do Estado, que están facendo un papel extraordinario tanto en materia de seguridad como tamén como de prevención para que se cumplan todas as medidas dictadas pola Xunta de Galicia en materia sanitaria.
Bueno, pues ahí con mucho cuidado para todas aquellas personas que vayan a asistir, al menos en la fecha de la San Lucas, a lo que se vaya organizando, algún tipo de actividad para que se pueda recordar que se está celebrando la fiesta más grande de Mondoñedo, que vayan con cuidado, que respeten toda la normativa COVID y que hagamos lo que al fin y al cabo tenemos que hacer siempre y que están insistiéndonos constantemente, tener precaución. Estamos acercándonos ahora sí a la una del mediodía. Recuerda, llega el momento de mediodía con Antonio Herraiz, luego nuestros compañeros de COPE Galicia. Y a la 1:20 vamos a retomar nosotros para contarte muchos más temas. Actualizamos la situación de Alcoa. Esta noche ha habido un accidente y un obrero se ha resultado herido en una mano. Estaba probando un material pirotécnico. La negociación del ERE está, ya sabes, pues casi a punto de comenzar. Según apuntan los trabajadores, hasta la próxima semana no podría ser porque falta un informe. Y por cierto, no han alcanzado un acuerdo con la empresa sobre los servicios mínimos. Siguen en huelga indefinida, pero no se entienden con Alcoa, bueno, normal, sobre los servicios mínimos que hay que imponer en la factoría. De esto y de mucho más hablamos a partir de la 1:20. Quédate ahí en sintonía con nosotros.
Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos en COPE de la Costa, en Costa Viva, con el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este miércoles ya, que tenemos 16 grados de temperatura, los cielos nublados, se esperan precipitaciones y ya nos adentramos en los próximos 40 minutos de información. Ya te hemos ido adelantando algunos temas en nuestra primera parte de Costa Viva. Hemos hablado de esos asuntos que marcan la actualidad de la Junta Local de Seguridad de Mondoñedo para coordinarse de cara a las próximas San Lucas. Bueno, San Lucas descafeinadas o light o como se quieran llamar, porque evidentemente no se puede hacer lo que normalmente se hace una San Lucas, pero algo habrá y se pide a todo el mundo colaboración. Hemos hablado también de la situación de Alcoa, del accidente que tenía lugar anoche en el que un trabajador de la fábrica sufría heridas en una mano de las que tenía que ser intervenido porque estaba probando un material de pirotecnia y un artefacto, según el comité de empresa, defectuoso le ocasionó estos daños. En estos momentos se está ya fuera de peligro, está bien, le han intervenido y necesita reposo y atención médica y tranquilidad y desde el comité le mandan ánimos y señalan que están seguros de que muy pronto estará con ellos nuevamente luchando por la continuidad de la empresa. Y en esta lucha, esta misma tarde tienen que mantener una reunión con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social para que se dé el punto final al informe, un informe sin el cual Alcoa no puede empezar a aplicar el ERE, con lo cual los trabajadores piensan que si empieza a aplicar el ERE sería a partir de la próxima semana porque queda este informe y esta tarde tienen que reunirse. Además, no han encontrado entendimiento con la multinacional a la hora de establecer los servicios mínimos. Sabes que los trabajadores están en huelga indefinida desde el otro día y, claro, la empresa propuso unos servicios mínimos que andaban entre el 90 y el 95% del personal. Los trabajadores dijeron que sí, hombre, lo que faltaba con la que estamos viviendo, ¿no? Así que señalaban, además, en esos servicios mínimos desde la empresa que se incluía la parada de Cubas, con lo cual, pues eso, los trabajadores dijeron sí, hombre, también. Ya sabemos que están dispuestos a lo que sea, con tal de que la empresa no apague las cubas, indicaron el otro día que sí, se pone la empresa a pagar cubas o a decir que se tienen que apagar, se va a encontrar de pleno con los trabajadores ahí evitándolo. La situación está bastante caliente, la verdad. Y entre tanto, en el Congreso se alcanzaba justo a las últimas horas, a la jornada de ayer, un acuerdo entre casi todos los partidos políticos, casi todos, menos uno, menos Vox. Vox votó en contra de tomarse las medidas que sean necesarias y si fuera necesario la intervención para intentar salvar la actividad económica y la fabricación del aluminio en Alcoa San Ciprián. Vox fue el único que votó en contra, el resto de fuerzas políticas sí que votaron a favor. Se trataba de una transaccional que habían redactado entre Bloque Nacionalista Gallego, Partido Popular y Partido Socialista para tener la posibilidad, bueno, para instar al gobierno de que si se llega a este punto, que intervenga. Esto no termina de satisfacer a los trabajadores porque dicen, sí, hombre, que desde el principio de los tiempos les dijeron que estaban a favor de ayudarles, de intervenir y de lo que sea, pero que ya no les llegan las palabras, que lo que quieren son acciones. De este asunto vamos a hablar, pero también vamos a hablar de otros temas, como la situación de la sanidad. El coronavirus nos ha dejado a todos temblando por varias razones, una por el miedo al coronavirus y otra por el miedo a que no recibamos la atención necesaria por nuestras otras patologías, a que no nos atiendan en el centro de salud, que no nos dé cita personal el médico, que a lo mejor necesitamos, no es lo mismo que te atiendan por teléfono. Y desde la plataforma sanitaria reivindican a Sergas que doten del personal necesario para poder cumplir los ratios de personal, para poder atender a gente de forma presencial y que se tenga todo de acuerdo. Porque unas veces una atención telefónica, una consulta telefónica sirve, pero hay muchas otras veces que no sirve. Y la gente necesita que le atienda un médico y una enfermera, un profesional sanitario, y además es su profesión y están para eso. Y en estos momentos ha resultado perjudicada la atención médica y hay que recobrar lo que teníamos, que siempre tuvimos una sanidad pública muy buena, con sus más y sus menos, pero España siempre ha presumido su sanidad pública, ¿no? Pues tenemos que recuperar lo que teníamos. Dentro de un ratito vamos a hablar de ese asunto también con la responsable de la plataforma sanitaria. Hablaremos de las jornadas de historia arqueológica marítima Ciudad de Viveiro, que van a desarrollarse entre los días 9 y 13 de noviembre. Son gratuitas, están impulsadas por el Ayuntamiento y la FEDAS, la Federación Española de Actividades Subacuáticas, con la colaboración de Diputación de Lugo, también de la UNED, y además cuentan con medio crédito ECTS. Son gratuitas, te puedes apuntar ya dejándote un boletín que hay en la página web del concello y mandando un mail para solicitar que te apunten. Y se hacen a través de Zoom, porque presenciales no se pueden hacer, pues ya sabes por qué. Y además de esto, vamos a hablar de todos esos temas que van marcando la actualidad en nuestro día, en esta jornada de hoy, en esta semana un poquito más corta, en que ya sin darnos cuenta estamos caminando por el miércoles. En cuanto a la circulación, bien, sin problemas por el momento, tanto Mariña, Occidente, como Autovía del Cantábrico. Y en cuanto al tiempo, te recuerdo que hoy va a llover todo el día, con viento débil del noroeste, y mañana lloverá por la mañana, pero a partir de la tarde se esperan apertura de claros. Las temperaturas mañana, eso sí, también como las de hoy. Vamos a hablar enseguida con Monse Porteiro, la responsable de la plataforma sanitaria, después de este pequeño alto en el camino.
¿Quieres comer o cenar en un lugar tranquilo, rodeado de amplios jardines, con carpa abierta al aire libre, o en un salón privado de una casa indiana? ¿Sí? Pues ese lugar es Araucaria Gastronómico en Ribadeo. En Araucaria cocinamos con los mejores productos de las rías gallegas y del mar Cantábrico, y lo hacemos con sutileza y respetando la tradición. Tenemos menú ejecutivo, menú degustación, carta de temporada o alguna de nuestras jornadas gastronómicas. Araucaria, estamos en Ribadeo, en la calle Carlos III 33. Llama al 982-128-192 y haz ya tu reserva. Seguro que si no nos conoces, nos volveremos a ver.
Desde la plataforma sanitaria lamenta esa situación actual, a falta de consultas presenciales. Penso que algo que está a lamentar también toda a ciudadanía, porque non é o mesmo que te atenda un médico por teléfono que te atenda personalmente. Ás veces pode servir, pero non todas, ¿no? ¿Qué reclama desde a plataforma?
Efectivamente, nos reclamamos que se doten os centros de saúde de o persoal, de o material tecnolóxico e o material, bueno, que se utiliza nos centros de saúde, axeitado, suficiente para que se poda volver á normalidade, entre comillas, de unha maneira ordenada, cumplindo unhas garantías de seguridade, e que as persoas podan recibir maioritariamente unha atención presencial, dado que desde a pandemia de COVID, desde o Sergas e desde o Goberno da Xunta, pois eliminouse casi por completo a atención presencial, intentando sustituíla por atención telefónica, que se ven é unha ferramenta que pode axudar en determinados casos, non debe de ser nunca nin a única ferramenta, nin a principal siquiera ferramenta. Hai diversas patologías que hai que revisar, a pacientes crónicos que estuveron un pouco adiados, e que hai que revisarlos, porque isto é a base de unha medicina pois preventiva y que evolucione hacia o benestar dos pacientes.
Sabes que entre moitos dos doentes hai a sensación de que non están a ser atendidos ou non están a ser ben atendidos, non lles collen o teléfono, non lles poñen as citas, ou incluso pois rexeitan a posibilidade de velos persoalmente, algo que ás veces o doente querería.
Sí, efectivamente, hai esa percepción na poboación que eu non estou a decir que esa percepción sea falsa, sino que moitas veces cando chaman ao centro de saúde, bueno, non hai liñas suficientes para atender todas as chamadas que entran, e aparte de eso, cando ti chamas ao centro de saúde e as persoas que se dedican a coller o teléfono e a facer as consultas están falando con están coas liñas ocupadas, non dá señal de liña ocupada. E, ademais, esta atención telefónica tamén leva o seu tempo, leva moitísimo tempo, porque tú non estás vendo a persona en fronte a ti, e cando ti ves a unha persona presencialmente, a súa cara, os seus xestos, hai cousas que xa che van dicindo por onde debes de ir. Entón, aquí utilízase moito tempo, hai moi pouco persoal, porque non se dotou de persoal adecuado, ademais do persoal que xa falta e que xa están a non cubrir cada vez que ten vacacións ou baixas, e entón é lógico tamén que a poboación teña esta percepción. E despois, se nun centro de saúde che negan a asistencia presencial cando vas, salvo en contados casos, non é culpa dos profesionais. Isto é unha orden que ven desde os servizos e desde o goberno da Xunta.
A mí gustaríame que nos explicaras tamén se hai algún tipo de orde para que non se permita, por exemplo, agora mesmo o paso a maior parte das persoas que van ao centro de saúde. Estou me a referir cando un vai ao control do sintrón ou cando un vai, por exemplo, a facer un análise de sangre. Amontónase a xente a porta, chega o inverno, fai frío, en embargantes sí. O centro de saúde estaba Leiro. Non sei se isto é normativa COVID ou non, pero claro, cando esteamos no mes de febreiro ou de xaneiro non vai ser doado.
Eso tamén reclamamos que se fagan unhos protocolos axeitados para que a xente poda entrar nos centros de saúde de unha forma ordenada, pero para iso tamén se necesita persoal que se dota axeitadamente, porque hai que estar pendiente da xente que entra, de que entre nas condicións adecuadas, que se desinfecte as mãos, que veña con mascarilla e de dirigila ás consultas de maneira ordenada. Non sei se hai orden expresa, pero sí que había directrices de que non se podía amontoar a xente nos centros de saúde, claro, lógicamente para que non houvese contagios, e claro, isto crea un malestar na xente tremendo, e que tamén, por outra parte, é comprensible. Creemos que isto se pode facer de unha maneira ordenada e que se pode atender a xente de maneira presencial, e que tamén hai veces que unha atención telefónica pois pode solucionar. Non debe de ser a maneira de solucionar as cousas, pero sí en certos aspectos que son meramente burocráticos, pero hai que ver a xente.
Evidentemente, para min é algo sinxelo. Si nun comercio, nunha tenda hai un aforo, pois supoño que terá que haber un aforo nun centro de saúde, pero que poderá entrar xente.
Exactamente.
Pois a ver se imos
solventando. E que se pode ordenar como se ordena nos outros lugares.
A ver, seguimos solventando ese asunto, porque vamos cara ao inverno. Este inverno va a ser moi duro, non xa en materia COVID, que o temos, evidentemente, pero hai moitas outras patologías ou moitas outras doenzas que teñen as persoas e que necesitan ser atendidas. Moitísimas gracias, sí. Monse Porteiro, da Plataforma en Defensa da Sanidade. A ver se imos camiñando cara adiante.
Vale, moitas gracias a ti, Juan.
Xa está de volta en Ribadeo a Pancha, a nosa moeda local. Recordas, con el aos teus 30 euros convértense en 40 para gastar nos establecementos adheridos. Si, escoitas ben, o Concello, en colaboración con a CISA, Deputación e a Banca, agasállante con 10 euros en moeda local. Faite coas túas panchas en a Banca a partires do 9 de outubro e por 30 euros obterás 40 para gastar en Ribadeo entre o 9 de outubro e o 1 de decembro. Pancha, a maxia do consumo local. En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2. Teléfono 982-888-559.
33 minutos pasando la 1 del mediodía. Estás en Costa Viva. Ya que estábamos hablando de sanidad, hablamos también de los datos de coronavirus. En esta jornada de hoy en la provincia hay 475 personas con infección activa, es decir, casos activos. 475 personas con coronavirus en toda la provincia. 26 están hospitalizadas, 5 de ellas en cuidados intensivos. Y en principio ya se han curado 2.890 personas desde que se inició la pandemia. Además, lamentamos los 91 fallecidos, por supuesto, que se incrementaron mucho en esta segunda ébola. No había sido tan drástica la primera ola en cuanto a muertes como esta segunda ola de coronavirus en nuestra provincia, insisto. Y hasta el día de hoy se han realizado 61.459 pruebas serológicas en materia de coronavirus en todo lo que es la provincia de Lugo, que incluye el área sanitaria de Lugo, Mariña y de Monforte de Lemos. Recordamos que en cuanto a hospitalización hay solamente una persona en el hospital de Mariña que sea positivo en coronavirus y está en planta, no en cuidados intensivos, y el resto está entre el hospital ULA y también en el Polusa. Hay alguna persona hospitalizada. Esto en cuanto a materia de coronavirus por el momento. Como decíamos, la Mariña Lucense se está librando bastante en estos tiempos. Y que siga así, que mucho mejor para todos, por supuesto. 35 minutos pasando a la una del mediodía. Hablamos de Alcoa. Por varios asuntos. Uno de ellos es que esta noche, durante unas pruebas de material pirotécnico, según explican desde el comité de empresa, un hombre ha resultado herido, un integrante además del comité de empresa. Un artefacto defectuoso infringió heridas en la mano a uno de los compañeros del comité, señalan, para él piden respeto, privacidad, ha tenido que ser intervenido de urgencia por los servicios médicos, ahora mismo se encuentra bien, pero necesita reposo, descansar y atención. Y desde el comité de empresa quieren enviarle todo su apoyo y pedir para él, pues eso, un poquito de privacidad. Agradecen el esfuerzo que ha realizado durante estos meses y tienen la completa seguridad que pronto estará con ellos nuevamente en la lucha. Ha sido un accidente, estaba probando material pirotécnico y, según el comité, un artefacto defectuoso le provocó las heridas. Ocurría esta noche. En materia de asunto conflicto laboral. El ERE. La empresa no podría empezar a ejecutar el ERE porque todavía no dispone del informe final de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Hay una reunión para elaborar dicho informe y en principio tendría que ser pues con los trabajadores mañana, mañana a las 4:15 de la tarde. Y no se descarta una reunión conjunta con la empresa en caso de que surja alguna incongruencia entre las partes, pero bueno, pues por ahora esperan que hasta la próxima semana Alcoa no pueda ponerse a aplicar el ERE. Después solicitarán la medida cautelar para que Alcoa no se le pueda permitir que apague las cubas y que deje la fábrica sin funcionamiento. Esto lo explica José Antonio Zan, el presidente del comité.
El jueves por la tarde todavía tenemos nosotros reunión con Inspección de Trabajo y hasta que no esté finalizado todo el proceso de Inspección de Trabajo y emitido el informe, que va a tardar porque un informe de estas características, su inspección le va a tardar bastante, pues no puede realizar ninguna acción la empresa, así que hasta la semana que viene creemos que no va a poder hacer nada la empresa referente a los despidos.
Mientras tanto, están preparando los tres sindicatos esa medida cautelar, está pendiente de unos informes y piensan que va a aportar más consistencia a la demanda. Una vez presentada la resolución, tiene que hacerse efectiva en 72 horas. Lo de la medida cautelar, una vez que se presente, en 72 horas tiene que hacerse efectiva. Tampoco han encontrado un acuerdo, un punto de entendimiento en cuanto a los servicios mínimos sobre la huelga indefinida que vienen manteniendo desde hace unos días, porque la empresa quería que los servicios mínimos fueran del 90-95% del personal y que además se pusieran ya a parar las cubas, con lo cual pues va en contra de lo que están trabajando y luchando los trabajadores y los obreros del aluminio en estos últimos meses. Así que no ha habido acuerdo. Ellos siguen con su huelga indefinida y además impidiendo la salida de material que no sea el estrictamente necesario y para actividades esenciales como la farmacéutica y demás, y esas placas de aluminio para alear, que era lo que dejaban salir de la empresa. Por cierto, en cuanto a el acuerdo que se ha alcanzado en el Congreso de los Diputados en las últimas horas, en la jornada de ayer, con esa transaccional que se redactaba entre el bloque Partido Socialista y Partido Popular, el responsable del comité de empresa dice que, bueno, que le parece muy bien, pero que todos los políticos han estado de acuerdo con la intervención desde el principio, pero les faltan los hechos, las acciones.
Los partidos estaban todos de acuerdo ya la semana pasada y el mes pasado y el año pasado. Todos están de acuerdo que somos necesarios, que tenemos que seguir funcionando, pero de momento nadie interviene. Estamos esperando que de una vez por todas el gobierno se ponga a funcionar, realice su intervención y la Xunta de Galicia también colabora en la misma y pueda tener una solución cuanto antes, porque En cualquier momento vamos a tener problemas encima de la mesa y al final aquí muchas buenas palabras, pero al final tienen que quedar todas en hechos, no vale simplemente con decir lo buenos que son.
Bueno, no les valen las buenas palabras porque ya han escuchado muchísimas, se han reunido infinitas veces con todos los representantes de los partidos políticos o todos los que han querido verles y lo que esperan es que ya se pongan directamente a los hechos. Vamos a recuperar también algunas de las argumentaciones que se decían en el Congreso a la hora de votar esa transaccional que, como te decimos, salió adelante con prácticamente todos los votos de los grupos allí representados, menos el voto de Vox. Vox votó en contra. Defendía la propuesta Néstor Rego, del bloque.
Al BNG, y lo digo con claridad, le gustaría que esa intervención sirviese para nacionalizar la planta de aluminio, para retornarla al sector público, porque hay que recordar que Inespal fue una empresa pública que nunca debió haber sido privatizada. En nuestra propuesta incluíamos también la puesta en marcha de una tarifa eléctrica galega para que nuestro país se beneficiase del hecho de ser productor excedentario de energía eléctrica y la aprobación a la mayor brevedad posible del Estatuto de la Industria Electrointensiva que estableciese pues un marco adecuado para hacer que esta industria importante en Galicia fuese realmente competitiva y saliese de la crisis en que está actualmente. Pero en todo caso, sabemos que ahora lo urgente es buscar una solución que garantice algo tan elemental como que se pueda mantener abierta la factoría y preservar la totalidad de los puestos de trabajo de los que depende la vida de millares de personas en los concellos de Amariña. Por eso buscamos una solución transaccional que pasa por la intervención pública, incluso si la intervención es temporal, para posteriormente vender la planta a Liberty House o a cualquier otra empresa que garantice un proyecto industrial estable y de futuro en San Cibrao. En este momento y en estas circunstancias nos parece que lo más importante es que procuremos una solución que ponga fin a la incertidumbre que se está viviendo desde hace meses en toda la comarca de Amariña.
Pues así argumentaba esa medida que se llevaba al Congreso, que era apoyada por, como te decimos, la mayor parte de los representantes de las fuerzas políticas. Vamos a escuchar también cómo argumentaba Ángeles Marra, del Partido Socialista, que indicaba que ellos están dispuestos a todo y si es necesario tener que llegar a esa medida más radical, como sería la intervención.
Desde el primer momento, el Gobierno, de una forma incansable, ha trabajado y trabaja para reforzar la lealtad institucional y la unidad de acción en el marco de la mesa de mantenimiento de la actividad, con todos los instrumentos dentro del ordenamiento jurídico y en el marco de la Comisión Europea, para garantizar la continuidad de la actividad industrial y los puestos de trabajo en Alcoa. Se llevan meses por parte del Gobierno ofreciendo a Alcoa distintas alternativas, alternativas que Alcoa en todo momento ha rechazado, demostrando mala fe en todas las negociaciones. De hecho, el 13 de agosto se había cedido a la venta de la empresa a Liberty House. Sin embargo, Alcoa unilateralmente rompe el acuerdo y cualquier negociación negándose a la venta, con la participación incluso del SEPI, mostrando que el único objetivo de Alcoa es cerrar la empresa y deslocalizar la actividad. Por lo tanto, desde el Gobierno de España, y esta semana es crucial, se trabaja para dar una solución. En este caso, directamente, Gobierno y Xunta de Galicia, explorando todas las soluciones, desde anular el ERE a la multinacional, declarando fraudulento hasta que devuelvan todas las ayudas públicas que ha recibido, exigiendo justificación del cumplimiento de la legislación laboral y medioambiental por parte de Alcoa, y en todo momento Alcoa ha incumplido. Queda claro, por lo tanto, que Alcoa quiere cerrar la planta y dejar sin futuro a la comarca de Amariña. Algo que desde el Gobierno de España y algo que también desde el Grupo Parlamentario Socialista no vamos a permitir. Es por ello que si la vía de la venta no va adelante, y esa es la mejor opción, incluso estaríamos a aceptar, dispuestos a aceptar, y la transaccional.
Pues así hablaba y así defendía el PSOE, que estaban dispuestos a aceptar y aceptaron esa transaccional y bueno, pues eso, que Alcoa no tenía intención de vender y algo de lo que parece que se han ido percatando los representantes políticos, quizá un poco tarde, algunos todavía tienen esperanzas o expectativas de que se solucione con una posible venta de Alcoa o el tema SEPI y demás. Así hablaba también Tristana Moraleja, en este caso del Partido Popular, de cuáles eran los pasos, los caminos a seguir para solventar el problema.
Pasada semana, en el Parlamento gallego, ya les explicamos cuál era el camino a ustedes y al Partido Socialista. Primero, hacer todo lo posible y con todos los instrumentos que estén al alcance de nuestro Estado de Derecho para que Alcoa venda su factoría. Y si constatamos que Alcoa no quiere vender para así eliminar un competidor, con los perjuicios que ello causaría a la Marina Lucense y a España, entonces la SEPI tendría que actuar para poner en el mercado la factoría de San Cibrao y así proceder a su posterior venta a un inversor privado que garantice un proyecto industrial viable para el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo de Amariña.
Así argumentaba la Popular sobre los pasos. Yo creo que ya está constatado que Alcoa no vende. Desde mi ignorancia empresarial, ¿eh? Pero yo pienso que ya está constatado que Alcoa no tiene la intención de vender. Estamos ahí en esa semana, eso sí es cierto, es crucial esta semana, según destacaba también la socialista. Muy pendientes del tema. Por cierto, los trabajadores van a anunciar próximamente alguna movilización y parece que va a ser bastante grande, o alguna movilización contundente. Señalaron que iban a por todas, que iban a mantener la hoja de ruta que tenían hasta esta manifestación del domingo con los estudiantes de secundaria y que después iban a tener una gran contundencia en sus movilizaciones. A ver qué es lo que se les ocurre y que esperamos que en las próximas horas hagan público. 15 minutos para las 2. Vamos a cambiar de tornas, ¿eh? Vamos ahora a hablar de jornadas de arqueología marítima, que también hay que hablar de cultura.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
Esas jornadas se van a celebrar del 9 al 13 de noviembre en Viveiro. Bueno, lo de en Viveiro es un decir, las impulsa Viveiro. Lo que pasa es que se celebran de forma telemática, así que como para todo el mundo mundial y a través de Zoom. Ojo porque son gratuitas, son muy interesantes, aportan muchísimo conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con el fondo submarino, entre otros. Cuentan con un gran número de buenos expertos en la materia y además otorgan 0,5 créditos ECTS, esos créditos que otorga la UNED, en este caso medio crédito ECTS. Nos habla del programa Suso Fernández, el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Viveiro. Recuerda, se impulsan desde el Ayuntamiento de Viveiro y la FEDAS, la Federación Española de Actividades Subacuáticas.
8 ponencias, 2 de las internacionais para o outro lado do charco, non, como se suele decir, unha a cargo de Ricardo Santos Guimarães, sobre accións da Armada Brasileña dirixidas á protección do patrimonio cultural subacuático, que é un capitán de corbeta da Armada Brasileña e arqueólogo subacuático, asemesmo, e outra que é do Dr. Nicolás Ciarlo, que sobre os naufraxios baixo o microscopio, interrogantes arqueológicos, estudios de laboratorio, que é doctor en arqueoloxía da Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Buenos Aires, non? E logo, pois, temos en clave nacional tamén a Laura Casal, o martes, que vai a falar sobre a explotación do mar en Galicia durante a antigüedade, unha aproximación a través dos instrumentos pesqueiros, o sea, como eran as principais artes de pesca nesa época. E logo tamén en clave galega temos a Diana Blanco Patiño, que se deu xoves a necesidade de alternativas de estudio dos materiais in situ, que é unha restauradora conservadora do Museo do Mar de Galicia, e que tamén colaborou na confección das cartas arqueolóxicas subacuáticas tanto da Ría de Viveiro como de Ribadeu. E logo xa en clave nacional temos a David Fernández Abella, que é de aquí de Ortigueira, pois dedícase tamén a facer traballos a nivel nacional, que dice los confines del imperio, la ciudad portuaria de Berenice. E logo tamén Andrea Sánchez Catalá, da conservación in situ como herramienta prioritaria nos yacimientos acuáticos, un proxecto que xa estuvo aquí unha parte del de Porto Cristo de Mallorca. E logo o xoves Alejandro Pérez Prefasi, el Portixol de Javea, un antigo puerto natural, conocimiento y difusión de un rico yacimiento sumergido a través de sus anclas. También esta xente todos son investigadores e arqueólogos subacuáticos. E o vendres, para remate das xornadas en sí, o que son as ponencias, o doutor Felipe Cerezo, entre las columnas de Hércules, arqueología subacuática de un espacio privilegiado, la Bahía de Algeciras, que también vos van a presentar un proxecto que están levando a cabo en este caso en Andalucía, ¿no?
Como te decimos, te puedes apuntar desde ya, puedes bajarte el boletín para apuntarse en la página web del Ayuntamiento de Viveiro, son gratuitas y vienen avaladas por la UNED. Cuentan además con la colaboración de la Diputación de Lugo y se van a desarrollar desde el lunes día 9 por las tardes, son a las 6:30 de la tarde cada inician las conferencias, a las 7:30 la segunda conferencia, hasta el próximo 13. Lo sigue explicando Suso Fernández.
La UNED, lógicamente, también colabora con la organización y dan 0,5 créditos PTCS, ¿no? Como el ano pasado, fai dous anos, a UNED tamén se volca en este proxecto e xa digo, o máis volcado neste proxecto tamén é a Federación Española de Actividades Subacuáticos, a FEDAS, a través do seu representante para o noroeste de España, o viveirense Antón López, que efectivamente pois, é un pouco o alma mater e foi o que tuvo a brillante idea de organizar estas charlas, estas ponencias, estas xornadas, lógicamente co apoio tanto económico e logístico tamén pois, do Concello de Viveiro. ¿No? Entonces, calquera que se queira anotar, descarga o boletín ou envía o correo electrónico e xa queda anotado. Logo lle pasaremos uns días antes do día 9 de novembro, que é cando empezan as xornadas, ese enderezo para a plataforma Zoom, ¿no? Tamén colabora a Diputación de Lugo e a Federación Galega de Actividades Subacuáticas, con lo cual pois estamos inmersos un pouco todos a prol, en este caso, da cultura arqueolóxica, en este caso marítima, non terrestre, marítima, e que bueno, que cada ano pois vemos que ten máis adeptos, non tanto de aquí, persoas propias xa de aquí de Viveiro, da Bisbarra, como neste caso pois doutras provincias e doutras autonomías, como xa nos ten demostrado nas tres últimas anteriores coa inscrición de pois pues, de xente de prácticamente de toda a cornisa cantábrica e algún hasta de parte de Cádiz por aí, ¿no?
Ahí teníamos las declaraciones de Jesús Fernández, teniente de alcalde y además concejal de Mar. Las jornadas a través de Zoom seguro que muy interesantes, ya te hablaremos de ellas también cuando se acerque la fecha 9 de noviembre. Hablamos enseguida de la Junta Local de Seguridad de Mondoñedo que se ha celebrado esta mañana de cara a San Lucas, bueno, mini San Lucas Light, lo que se pueda organizar, lo que nos deje el coronavirus, y también de la campaña o del proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Ribadia para echarle un cable a las familias con este asunto tecnológico en medio del curso escolar.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo. Laboral San Antonio es excelencia laboral. Encuentra la mejor ropa y equipamiento laboral para profesionales de la industria, hostelería, sanidad, educación y servicio. En Laboral San Antonio comercializamos marcas nacionales e internacionales de gran prestigio y calidad. Y ante la situación actual en Laboral San Antonio también disponemos de pantallas, mascarillas, guantes, todos los EPIs para protegerte con seguridad y transmitir confianza. Visítanos, estamos en Ribadeo, calle José Vicente Pérez Martínez 15, frente a la Plaza de Abastos. También en Laboral San Antonio. Laboral San Antonio es excelencia laboral.
8 minutos para las 2 de la tarde, estás en Costa Viva. En Mondoñedo esta mañana se celebraba la Junta Local de Seguridad, copresidida por la subdelegada de Gobierno y el alcalde, es decir, Isabel Rodríguez y Manuel Otero, y también con las fuerzas de seguridad. Estaban analizando el dispositivo previsto para la celebración de las fiestas de San Lucas, con una versión reducida, y también pues estaban los representantes de la asociación que lo organiza, la Guardia Civil, subsector de tráfico, policía autonómica y policía local. Sobre todo la subdelegada le pide a mindonienses y a visitantes que sean respetuosos con la normativa y con los protocolos de COVID.
Celebramos unha xunta de seguridade en Mondoñedo con motivo da festividade da San Lucas que se celebran este fin de semana. Unhas actividades que veñen marcadas pola pandemia do COVID-19. Recordar a todos os veciños de Mondoñedo e a todos os visitantes que acudan a disfrutar das actividades destas festas que manteñan as medidas sanitarias indicadas pola Xunta de Galicia. agradecer a colaboración das forzas e corpos de seguridade do Estado, que están facendo un papel extraordinario tanto en materia de seguridade como tamén como de prevención, para que se cumplan todas as medidas dictadas pola Xunta de Galicia en materia sanitaria.
Según han anunciado los organizadores, esta edición de la San Lucas incluirá varias actividades con aforo limitado y no se va a celebrar la tradicional feria de ganado. Esto sí que va a ser histórico, una San Lucas sin el ganado, sin la feria de ganado, porque fueron en realidad la razón de ser de esas ferias. El ganado siempre en torno a lo mismo y el coronavirus nos lo arrebató. Son esas curiosidades y esas historias que nos ha tocado vivir. Este año es así, a ver si para el próximo tenemos las cosas mejoradas y podemos celebrarlo de otro modo. Mientras tanto, vamos aprovechando cada cosita poquita que podamos hacer, que la vida son dos días, Hablamos de Ribadeo. Estamos en tema colegios, por ahora son presenciales las clases, pero bueno, cada vez estamos más inmersos en todo lo que es la tecnología, internet y todo lo que son los trabajos a través de esas nuevas plataformas. No siempre los chavales se lo saben todo, No siempre manejan los ordenadores desde que nacen, como se suele decir. Tienen que aprender, necesitan asesoramiento, a veces que las familias no pueden, y porque no saben o porque no tienen incluso los equipos. Y desde el Ayuntamiento de Ribadeo impulsan una iniciativa para apoyar tecnológicamente a familias y a alumnos. Lo explica la concejal de Educación, que es Mariluz Álvarez Lastra.
Dende a Concellería de Igualdad de Ensino do Concello de Ribadeo e do nuestro telecentro, queremos informar dunha nova iniciativa, neste caso unha iniciativa de asesoramiento e apoio tecnolóxico dirixido ás familias e ao alumnado do noso concello para resolver todas aquelas dúbidas que poidan aparecer á hora de traballar nas plataformas digitais educativas que utilicen os centros de ensino do noso concello e tamén ofertar as nosas instalacións que están dotadas de equipos informáticos e conexión wifi como centro de traballo. Nestes momentos no que estamos vivindo do COVID-19, pois moitas veces os rapaces e as rapazas, os nosos fillos e as nosas fillas, teñen que facer traballos telemáticos e se existe algún problema tamén de confinamento, pois van a utilizar as plataformas digitais. Entón, no Concello de Ribadeo, facéndonos eco desta necesidade, queremos poñer a disposición de todos aqueles pais, nais, familias e alumnado en xeral as instalacións da aula CEMIT, é dicir, do telecentro do noso concello, que ten un horario polas mañáns de luns a venres desde as 9 hasta 1 e polas tardes de luns a xoves desde as 4 hasta as 8:30, para que poidan utilizar as súas conexións, os seus equipos informáticos e incluso que o propio técnico lles poda axudar naquelas dúbidas que poidan ter respecto ás plataformas digitais que queiran facelo. Para facelo máis fácil, non? E para asegurarse de que esa persoa vai estar ali e que lles dé cita ou que lles poda axudar, poden chamar ao teléfono 982 120 732 ou tamén dirixir un correo electrónico a aulacemit.ribadeo.org. Como ben digo, é unha iniciativa de asesoramento e apoio tecnolóxico dirixido tanto ás familias como ao alumnado do noso concello.
Aí tenes información e ayuda del Ayuntamiento de Ribadeo. E ya que hablamos de tecnología, novo fin de semana tecnológico que impulsa a Paga, la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, los días 17 y 18 de octubre, va a ser en el Centro de Formación Pedro Murias, y la temática es el análisis de los gases en los vehículos. En principio asisten 10 personas, siguiendo las directrices marcadas por el tema sanitario. Álvaro Doural es el presidente de APA.
En esta ocasión, pues dentro do que o paquete formativo de sistemas de auxiliares do motor, vais a faltar falar do tema de aniación de gases, GLP, tamén inyección diésel con bombas mecánicas, ¿no? Ese é o, digamos, o contenido de este curso, ¿no? Que dura, pues bueno, sábado e domingo, ¿no? Son 10 personas en o Centro Pedro Murias, o límite, bueno, de máximo que nesta momento ainda queda unha plaza, pues se alguén, pues, de última hora lle interesa vir. Pero bueno, cierra o número, pero está limitado en máis desde ayer, desde a comunicación ayer do goberno galego, ¿no? Sí, seguimos marcando un pouco todo. Nos iniciamos, pues bueno, as movilidades outra vez con moita incertidumbre de bueno, que sempre hasta o último momento, pues bueno, en tema de vuelos e todo. Neste momento temos unha xente en Croacia, e outra xente en Portugal, e outra xente en Italia. Pero bueno, está claro que hai que continuar e seguir, pero bueno, que as condicións de traballo son son tremendas, a niveles de riesgo, non xa a nivel de salud, sino de nivel económico, ¿no? Uh-huh. Que hai un vuelo e mañá xa non hai, pero bueno, hai que seguir. Eu penso que temos unha obligación de que isto que nos opare dentro de tomar as medidas de seguridade higiénicas que hai que tomar en este momento, ¿no?
Pues hai que seguir, e hai un gran riesgo económico, ya no se refiere al riesgo sanitario reducido a 10 personas, porque desde esta misma jornada de hoy ya se decidió anoche por parte del Sergas, las reuniones tanto en espacios públicos como en espacios privados están restringidas a un máximo de 10 personas y tenemos que ir adaptándonos a lo que nos van marcando. Pues nos está acabando el tiempo de Costa Viva. Te cuento que hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, hoy día 14 de octubre, y nuestra compañera Noela Bao de Cope Coruña ha elaborado un tremendo reportaje impresionante, cargado de información, de documentación, de testimonios de personas que han sido trasplantadas, de médicos que se encargan de ello, por ejemplo en el Chuac, en La Coruña, y que te va a encantar. Lo tenemos compartido en nuestro Facebook, si quieres, es a través además de la página de Cope, puedes llegar a él. Se llama Mi Corazón es Tuyo, Día Mundial de la Donación de Órganos. Recuerda, lo mejor regalar vida. Continúa informado en COPE. Llega a mediodía con Antonio Herraiz.